Saludos para María Simón, buen día.
Buen día.
Daniel Superviel,
buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos.
Daniel Chaschetti.
Buen día.
Y Conrado Hughes.
Buenos días, Emiliano, amigos y audiencia.
Enseguida vamos a discutir de política, que temas no nos faltan en estas primeras horas posteriores a las vacaciones de la Semana Santa y Semana de Turismo. Pero les propongo empezar por otro lado, si quieren, por un lado más cultural, ese es el término. La intendente Ana Olivera va a presentar al Congreso de Intendentes una propuesta para debatir el futuro de las jineteadas a nivel nacional. El anuncio fue realizado ayer por la jefe comunal, pero el director de Cultura de la Intendencia, Héctor Guido, aclaró que la idea era anterior a este incidente que ocurrió el domingo en la Criolla del Prado, cuando un grupo de defensores de los derechos de los animales ingresó al ruedo. Algunos de ellos se encadenaron a los palenques. Bueno, vino después la reacción tanto de quienes estaban protagonizando el espectáculo como de funcionarios de la Intendencia y hasta la propia policía. Varios de los manifestantes terminaron golpeados. Dice la Intendencia, ojo, esta discusión estaba prevista dentro de las actividades de la capital iberoamericana de la cultura. Creemos que es un debate necesario. Nos debemos un debate a propósito de las jineteadas con la participación de todos, siguió diciendo Guido desde la Intendencia. El secretario general de la Intendencia, Ricardo Prato, aclaró, hablando específicamente de los animales y de la preocupación por los animales en este tipo de espectáculos, que solo 3 caballos resultaron lesionados en el transcurso de la semana. 2 de ellos cuando fueron bajados del camión y 1, sí, en una jineteada, cuando en determinado momento cayó sobre el jinete. Otro elemento, continúan los ecos de lo que fue la protesta y la represión de la protesta. Ayer los defensores de los derechos de los animales que se manifestaron subieron a YouTube 2 videos en los que se aprecia cómo son golpeados y retirados arrestados del predio de La Rural. Sí, hay videos que muestran lo que pasó en el ruedo mismo y lo que pasó en una de las tribunas, cuando varios de ellos, que tenían letras escritas en el frente de sus camisetas, se pararon, protestaron con esa leyenda que ellos mismos estaban formando y fueron repudiados y golpeados por gente que estaba alrededor. Desde la Intendencia, ¿qué se responde? Bueno, espero que también hayan subido los videos en los que se ve que ellos golpean al público. En uno que se vio por Canal 4 es clarísimo. Uno de ellos baja 3 escalones para golpear por la espalda a una persona que está de particular, dice el gerente de eventos de la Intendencia, Fernando González. Bueno, tenemos de todo un poco. ¿Por dónde empezamos? ¿Por los incidentes o por la discusión de fondo? ¿Daniel?
Y creo que están atadas las dos cosas, ¿no? Vamos a hablar de la discusión de fondo precisamente por los incidentes. Me tocó estar en el Prado, al lado, en la cancha de Wanderers, el día que sucedieron estos incidentes trágicos y medio cómicos a la vez. Y una cosa que me llamó la atención, sin saber que esto había pasado dentro del ruedo, es que esta organización de defensa de los animales habían grafiteado absolutamente toda la rural del lado de afuera, todos los muros del lado de afuera, con un cartel que decía no más domas y como tachado doma.
Habían estado manifestándose toda la semana. Habían sido un actor protagonista en los exteriores.
Perfecto.
¿No?
Lo cierto es que enchastraron un edificio público que estaba recién pintado, porque había estado el otro fin de semana a ver otro partido, y estaba muy bien pintado y me llamó la atención. Habían cortado todos los árboles de Lucas Oves, estaba todo muy muy prolijo y como el rosedal muy engalanado como para recibir a toda esta gente. Algo que me hizo sentir orgulloso de esta Montevideo tan sucia. Bueno, realmente había existido una intención de la Intendencia por tener esa parte linda. Bueno, grafitearon absolutamente todo. Por eso ya me parece que este grupo de defensa de los animales cometieron varios ilícitos. Primero, dañar un monumento público, como es la Rural del Prado. Segundo, por intervenir en un espectáculo público, tratar de detenerlo y poner en riesgo no solo su propia integridad física al atarse a los palenques. Los caballos, ustedes saben que pegan unas patadas para atrás, que les pueden haber arrancado la cabeza y terminado seriamente dañados en un hospital. Y tercero, después provocar a todo un público de más de 3.000, 4.000 personas que pagaron para ver un espectáculo público habilitado por la Intendencia de un deporte declarado nacional por nuestro Parlamento por unanimidad, a pretender suspenderlo. O sea, me parece que estos tipos son suicidas, locos o están mal informados. porque claramente la jineteada no es un deporte que dañe al animal.
Bueno, para intervención inicial no estuvo mal la de Daniel, creo que picó bastante el debate. A ver, ¿quién sigue?
Yo tengo algunas opiniones distintas a las de Daniel y que no pretenden agotar el tema, ¿eh? En primer lugar, cuando se habla de los incidentes y el grafiteado, por supuesto que estoy en contra del grafiteado. Ahora, si es por eso, habría que condenar a todos los partidos políticos, a todos los sindicatos. Por ejemplo, la Facultad de Ingeniería, edificio que yo fui decana y era responsable, que es de hormigón desnudo, absorbe la pintura. Uh-huh. Y la grafitean constantemente. Y hubo unas elecciones en las que les mandé cartas a los partidos políticos y grafitearon bastante menos. En que les hablé del presupuesto universitario, de los gastos que nos acarreaban, del perjuicio de un edificio que además es patrimonial porque es obra de Vilamajó. Pero yo diría que no son los primeros estos defensores de los animales.
Claro, pero creo que Daniel lo marca por el lado de una contradicción, ¿no? Porque aparecen muy principistas y muy radicales en la defensa de los derechos de los animales y para eso ensucian el patrimonio público y generan gastos.
Y bueno, parte de los grafitis que había en la Facultad de Ingeniería pedía más presupuesto para la educación.
Por eso está lleno de contradicciones.
Es una contradicción más flagrante todavía. Yo estoy en contra del grafiteado en general, salvo que sea autorizado, salvo que tenga fines decorativos, que los hay. Sobre el tema provocación, yo creo que en algún lado hay que tener un poco de principios. No puede ser que me digan, no podés ir con una camiseta de Peñarol a la Tribuna de Nacional. Yo sé que de hecho es difícil ir y que a veces no es aconsejable ir, pero no podemos admitir que eso sea así. Si vamos por ese camino, en algún momento me van a decir, con esa minifalda, ¿qué querés? No, ese tema de la provocación no puede pasar por encima de los derechos humanos. Otra cosa es, y yo creo que dejemos un poco para después el tema del trato animal, esto en primer lugar no es doma y no pretende ser vendido como doma, eso no es domar animales, es otra cosa, le llaman deporte.
Está declarado deporte nacional.
Está declarado deporte nacional. Ese tema es bastante delicado y eso yo lo quisiera tratar con más cuidado porque hay muchos deportes que vistos desde afuera chocan mucho. Por ejemplo, a nosotros en el Cono Sur nos choca la lidia del toro. Y no solo en España, en prácticamente América Latina, desde México hasta Perú, se torea. Y te lo defienden culturalmente. Y si uno entra en ese camino también puede llegar demasiado lejos. Hay países, hay lugares, hay comunidades, no diré países porque eso no es una cuestión, una posición nacional, pero hay comunidades que consideran cultural la mutilación del clítoris, para decir un ejemplo así ya para ir al extremo. Sí, pero sí, uno tiene que oír esas cosas. Entonces, en nombre de lo patrimonial hay que frenar en algún lado. Y visto desde afuera, a veces uno ve con los ojos de otro. Una vez yo participé de una delegación oficial que llevó un video sobre Uruguay que, bueno, exaltaba las virtudes naturales, las verduras frescas, qué sé yo, y ponía imágenes de jineteadas en países escandinavos, en Suecia, Dinamarca. Y la gente reaccionó horrorizada. Nos miraron como si fuéramos unas bestias.
Es interesante porque tiene efectivamente, como señalaba Emiliano, una media docena de ángulos para mirar el fenómeno. Yo quisiera hacer una reflexión desde un ángulo que me parece muy importante, que es el ámbito de los derechos individuales y ciudadanos. Y en ese sentido me parece que algunos grupos testimoniales muy pequeños que deciden embarcarse en causas más o menos minoritarias, yo he integrado casi siempre esos grupos, no entienden en las actitudes, por eso yo he tenido siempre muchos choques en estos temas, no entienden que las normas que nos rigen son otras. Lo que dice la Constitución en el artículo 38, porque yo escuché a alguno de los voceros decir unos disparates, digo, es elemental que lean el artículo 38. Y lo que dice el artículo 38 de nuestra Carta Magna es que queda garantido el derecho de reunión pacífica y sin armas. Y el ejercicio de este derecho no puede ser desconocido por ninguna autoridad de la República, sino en virtud de una ley y solamente en cuanto se oponga a la salud, la seguridad y el orden público. Entonces, que tienen derecho a opinar que no les gusta, tienen derecho. Es más, como este llamado deporte, a mí me pareció pintoresco que se le denominara así, esto que llamamos jineteadas, que no es la doma, es más, hoy la doma es otra cosa que incluye que casi le hablan a los caballos, para los que
conocemos la doma algo. Racional.
Yo salgo con un grupo de amigos de cabalgatas. Así que esto no es para domar, esto es para jinetear, para bambolearse arriba de el lomo de un caballo con o sin recado. Eso pueden protestar si quieren, sin armas y poniéndose en la vía pública, no tienen derecho a grafitear y, por supuesto, el hecho de haber pago la entrada no les da derecho a ellos a atarse al palenque. Tampoco le da derecho al señor que tienen al lado, porque tengan una camiseta que dice no a las domas, fajarlos o reventarlos a piñas. Entonces, me parece que tenemos que hacer un esfuerzo de bajar la pelota al piso y decir, señores, la definición de las obligaciones y los derechos, siempre, entre otras cosas, tiene los límites de los demás. No hay el derecho a hacer las cosas que estos señores hicieron. La intendencia tuvo bastante paciencia, pero evidentemente no pudo transmitir eso mismo a las demás autoridades, a las demás asistentes a este fenómeno cultural que sin duda lo es en el caso del Uruguay.
¿Y les parece bien la idea que promueve la intendencia de que haya un debate a propósito de las jineteadas, Daniel?
El debate estaba planteado antes de todos estos sucesos. Yo escuché al director de Cultura cuando se inició la semana. Y
me consta porque nosotros estuvimos en la Criolla del Prado la semana pasada, hicimos el jueves buena parte del programa desde ahí, y en esa ocasión las autoridades de la intendencia nos contaron de este proyecto que tenían.
Ahora, a ver, ¿cómo lo veo? Bueno, a ver, yo simpatizo, ¿no?, con la defensa de los derechos de los animales, ¿no? Y como persona urbana que vive en la ciudad, No encuentro ningún divertimento en las domas. Las he intentado mirar y me parece una actividad absolutamente barbárica. Y tampoco entiendo esa cultura, ¿no? Me parece una cultura bastante obsoleta, pero la respeto. Es decir, en la semana de turismo lo que hago es no ir a la criolla. Cuando los canales de televisión hacen todos los años los mismos reportes, los periodistas de televisión que hacen todos los años los mismos reportes, cambio de canal.
Se ha avanzado mucho, ahora hay transmisiones en directo, sí, y muy completas.
Las tolero.
Por TV Ciudad y por Televisión Nacional desde el propio radio todos los días, ¿no?
Está bien, pero lo que yo quiero decir es que me parece a mí que lo que hacen estas organizaciones desde el punto de vista de sus principios está bien. Ahora, se equivocan radicalmente en la metodología. Yo creo que ellos saben bien que en Semana de Turismo ahí se juntan unos cuantos miles y es una forma de divulgar sus plataformas, llamar la atención, ¿no? Por ejemplo, a mí me molesta mucho cuando veo los carritos con caballos por las calles.
Eso iba a decir.
Me enoja mucho. Es más, yo creo que la intendenta de Montevideo se equivoca en no emitir un decreto prohibiendo los caballos y retirándolos de la vía pública. Me pregunto también por qué estas organizaciones no ponen más esfuerzo en combatir los caballos. Yo sé que están en contra, pero claro, me parece a mí que la doma ofrece un escenario único para colocar el tema en el centro del candelero. Pero me parece a mí que se equivocan en los procedimientos. Esta idea de ir a encadenarse, esta idea de irrumpir adentro del espectáculo, me parece que no conduce a nada. Lo único que genera es rechazo, ¿no? Estoy seguro que hay gente que hoy en día que ama las domas, que los debe estar odiando, ¿no?
Es un debate complejo, ¿no?
O sea, terminan polarizando la opinión pública y me parece que eso no ayuda a ningún debate, ¿no?
Raquel, una de nuestras oyentes que manda mensajes, dice: los caballos en el Prado pegan unos saltos y vuelven al campo donde viven felices. Eso es algo que han destacado quienes se dedican a estas actividades, ¿no? Son los caballos que menos trabajan, entre comillas, en el año. Algunos de ellos vienen solo al Prado. Otros van eventualmente a otras criollas en el interior, pero a pocas, y después pasan el resto de sus días alimentándose en el campo.
Son tropillas preparadas.
En cambio, hay otros caballos que trabajan 8, 12 horas en las tareas de campo todos los santos días, ¿no? Bueno, pero después dice el oyente, si hablan de los caballos de Prado pegan unos saltos y vuelven al campo donde viven felices. En cambio, hay otros explotados que recorren todos los días las calles de Montevideo.
Exacto.
Que comen en la basura, y no he visto a los activistas actuar ante esa situación.
Sí. Claramente, es una contradicción flagrante de Ana Olivera ahora pidiendo un debate nacional por el tema de las domas, un deporte nacional declarado por unanimidad en el Parlamento, algo que viene, está ligado a nuestras tradiciones históricas. Yo, a diferencia de Chasquetti, tengo mitad de mi parte urbana y mitad de mi parte en el campo. Hasta los 10 años viví en el campo. No digo que domé caballos porque sería un atrevimiento para los domadores, pero me subí a caballos bellacos, participé de pencas, no llegué a participar de jineteadas, pero participados en las jineteadas de la escuela rural, y era un espectáculo social, antropológico, donde claramente no había, o sea, comparar esto con los toros, donde la lidia de los toros, donde se mata el toro, perdón María, me parece que es un error garrafal de comparación. Es otra, estamos hablando de otra cosa totalmente. Y la falsa moralina esa de ahora, porque un grupo minúsculo de gente con todo su derecho a manifestarse ponen el tema arriba de la mesa, ya lo habían puesto en la semana criolla pasada, ahora iniciaron un debate nacional, pues que se debata. Pero creo que ese debate va a estar contaminado de capital interior, ¿no? La gente eminentemente ligada a Montevideo, con muy poco contacto con el campo, con la producción nacional, con los caballos, con lo que significa el caballo para el hombre de campo, va a leer esto con ojos totalmente equivocados. Entonces, yo deseo, perdón, Emiliano, fervientemente que se explique. Que se explique muy bien y que se vayan todos estos temores de que creen que se está torturando al animal. Si hay alguien torturado en la jineteada es el jinete. Acá yo hice un informe en Asuntos Pendientes donde entrevisté a gente que había quedado con la columna muy mal, se rompen vértebras. O sea, si hay alguien que sale castigado de la jineteada es el hombre, mucho más que el caballo.
Pero bueno, yo me quería referir a eso.
Elige por sí mismo.
Yo me quería referir a eso, que un deporte con un riesgo tan alto no sería un deporte aconsejable. En realidad es muy peligroso. Es muy peligrosa la jineteada. Coincido básicamente en el tema del derecho de opinión y en que la opinión no ofende. Si a alguien no le gusta lo que a mí me gusta, al revés, eso no ofende. Lo que no se puede es suspender un espectáculo que está autorizado, es decir, provocar la suspensión. Y las comparaciones siempre son terribles, yo misma las hice, pero no hay más remedio a veces que hacerlas para razonar un poco, incluso por tratando de buscar los límites. Porque los límites muchas veces son difusos.
Pero al toro lo matan, María. Acá no lo matan.
Sí, vuelve no, a pastar Libor no lo
durante
matan.
Seis meses.
No, pues, ¿alguien ha visto la rejoneada portuguesa?
No se mata.
Es la rejoneada
en
portuguesa
no
es uno de los espectáculos más extraordinarios que yo haya visto. Pero digo, si quieren nos metemos
en
después.
Portugal no se mata.
Entra en YouTube y te vas a quedar deslumbrado.
Es una antigua cultura mediterránea. En Creta se hacían como acrobacias con el toro. En realidad se parecía bastante a la jinetería. En Creta
a mí me
antigua.
Parece que se va a abrir un debate, lo primero que debería ponerse en el primer renglón no es la jineteada, sino los carritos.
Yo creo que
son
hay
miles que circulan por
Montevideo. Existen regulaciones de trato animal. A lo mejor alguien que tenga una tablet la puede buscar. E incluso existe una ley de experimentación animal que fue necesario hacer porque a veces en esta defensa de los animales incluso se quería impedir la experimentación que, ojo, tiene regulaciones éticas muy fuertes. No se provoca sufrimiento. Se cuida, incluso se sacrifica cuando ya no se puede seguir la experimentación en forma indolora. Pero esa se aprobó cuando yo estaba a cargo del ministerio. Tuvo que existir una ley de experimentación animal porque si no se extendían los conceptos del animal de compañía a la experimentación animal y entonces en algún momento se puede detener un avance científico importante o no vamos a pretender que se experimente con la gente, también razonando un poco por el absurdo.
Yo voy a dar un dato, María, a propósito de lo que decís. Las entidades económicas que se dedican a la producción de carne en el Uruguay tienen una parte de su mercado en Uruguay y los uruguayos, estoy casi, tendría que chequear, pero prácticamente creo que hay que matar a 800 a 900 mil reses para comer todos los años. O sea, en 5 años marchan 5 millones de reses sin que a nadie, Y se matan de manera muy razonable. Y yo, que empecé mi carrera trabajando o estudiando la industria frigorífica, me puedo acordar cómo se mataban el frigorífico nacional con lo que se llamaba el marrón, pegándole un golpe al animal, que la mitad de las veces fallaban, le erraban, etcétera. Hoy en día se hace de manera mucho más indolora, mucho más civilizada. Pero esa es parte de la realidad de la vida. Por lo tanto, me parece que apunto a lo que dice Daniel Chacchetti, en el sentido de que discutamos el trato de los animales, pero con unas premisas de cierta racionalidad, para que no se convierta esto que es un ratito, unos segundos, son 6, 8, 10 segundos que el caballo da corcovos y eventualmente recibe algún pinchazo en la panza.
Pinchazos son bastante bravos.
Por favor, digo, hay toda una regla sobre el tema de las espuelas. Emiliano estuvo hablando del tema el otro día.
Las espuelas no tienen filo.
Las espuelas son sin filo, qué sé yo. Pero digo, no es que minimizo, es que realmente estamos desenfocados. Y por eso mismo me parece que sí hay que invitarlos al debate. Sí hay que ayudarlos a pensar, pero no creernos que realmente estos señores son los que traen la bandera de la civilización, porque está un poquitito lejos de allí.
Me pareció a tener en cuenta la advertencia que hacía recién Daniel, de que estos debates, si se van a realizar, pueden terminar contaminados por el corte o el enfrentamiento, entre comillas, campo-ciudad. Yo tuve la impresión de que algo eso ocurrió el domingo pasado, que esa reacción violenta que se dio contra los manifestantes, contra los activistas, estuvo muy pautada por eso, ¿no? Por una serie de prejuicios que hay en el camino. Era realmente muy chocante ver a algunos de los hombres vestidos con ropa de campo, por no decirles gauchos, que tampoco está bien. Era muy chocante ver a algunos de esos paisanos con el rebenque pegándoles a los manifestantes.
Es que pero son culturas muy distantes.
Claro, pero
o sea, para una persona que crece en la ciudad y que no sale de la ciudad, un individuo que viene vestido de gaucho y que habla como habla y que manifiesta su visión cultural del mundo, es una persona muy ajena. Eso es lo que no entiende mucha gente. Alcanza con tirar un fósforo y esto explota. O sea, está latente esa distancia cultural.
Ustedes vieron los videos de lo que pasó en las tribunas, porque se habló mucho de lo que pasó en el ruedo, pero lo que pasó en la tribuna fue grave,
fue muy feo,
¿no?
Fue una piñata generalizada con golpes, fue horrible.
Y algún talerazo.
Recién mi tocayo Daniel decía, bueno, yo tuve la oportunidad, estoy dividido, no, crecí en la ciudad, pero estuve en el campo, pero no todo el mundo está en el campo, no todo el mundo tiene oportunidad de montar un caballo, pero, no todo el mundo Daniel tiene oportunidad de conocer esas tradiciones. Lo que yo digo es que los niños que crecen en la ciudad están muy lejos de esas tradiciones.
Pero más lejos, Daniel.
La educación, por ejemplo, me parece, la enseñanza, no sé si se hace cargo de transmitirla. Creo que hay poca interrelación. Entonces, cuando llega la semana de turismo,
es un choque de civilizaciones.
Es un choque de civilizaciones. Entonces, eso está latente.
Ahora,
a eso le sumamos.
Curiosamente, no era un choque hasta ahora. Lo interesante que tenía la criolla del Prado era la integración de esos dos públicos. Es una de las características.
Creo que habría que investigarlo bien. ¿Cuál es el público que va al Prado?
Ahora, bueno, sí, de acuerdo.
Si no, pero no solo el Prado, es Roosevelt también. Mirá que el Parque Roosevelt también, que yo vivo ahí cerca, baja toda la gente del Paso Carrasco a ver las jineteadas del Roosevelt. Mirá que es una cosa muy interesante, una mezcla muy interesante.
Hay un estudio pendiente y muy interesante de sus resultados a propósito de cuál es el público de las criollas que se hacen en Montevideo y en el Parque
Roosevelt. Urbana, me parece. Y además no van solo a ver la jineteada. Hay muchas cosas en la criolla.
Por eso va mucha gente del interior que viene con los equipos que participan de la competencia. Viene a la criolla del Prado, mucha gente del interior que vive en Montevideo, pero también va mucha gente de Montevideo, punto. No toda la gente de Montevideo, ahí diría hasta un corte social, ¿verdad? De la gente de Montevideo no van todos. Por decir algo, de Carrasco, de Positos, no va mucha gente a la criolla del Prado. Ese es un estudio que habría que hacer. Pero a donde voy es a que es muy llamativo cómo se produjo el choque el otro día. Es decir, lo que hasta ahora funcionaba como una integración, resulta que alguien puso una mecha ahí y dio pie a un enfrentamiento muy violento.
La actitud de los manifestantes fue vista como una provocación. Exactamente. Y me parece razonable.
Querer pretender parar el ruedo, encadenándose a los palenques para algo que viene una tradición que tiene más de 150 años, es una provocación.
Perdón, la relación del hombre con el caballo, antropológicamente, tiene un contenido cultura occidental tan impresionante
que el neolítico
está claro, no solo pero digamos en la cultura occidental, en la famosa batalla de Hastings empieza mi vida por un caballo, y de allí para adelante hoy cuando alguien es educado decimos que es un caballero. Entonces,
cuando no es educado que es un caballo,
claro, y cuando no es educado que es un caballo. Entonces, digo, realmente, los que queremos a los caballos, y yo soy uno de ellos, los vemos muy poco en la ciudad, por eso vamos al hipódromo, pero es parte de esa relación que nos viene desde miles de años, de admirar a eso. Y tantos historiadores dicen, la patria se hizo a caballo, claro, lo cual es rigurosamente cierto, porque no había cuadriciclos, cosa que algunos de los que estaban manifestando el otro día no sabían eso, estoy seguro, no tenían ni idea, creían que en los tiempos de la patria vieja se iba en cuadriciclo como andan ahora en Nueva Zelanda.
¿Dónde sacaste?
Entonces, digo, no, pero es así.
No, quiero hacer un apunte que tiene que ver con el razonamiento que llevaba Emiliano y después una cosita que dijo Chaschetti. En la patria gaucha, Tacuarembó, es uno de los ruedos más importantes del Uruguay, ¿no? Uh-huh. Tan importante como las criollas de la rural en Semana Santa acá en Uruguay. Realmente, hacer esta manifestación en Tacuarembó durante la patria gaucha sería realmente imposible. O sea, suicida. Nadie ni siquiera lo pensaría, porque ahí sí está incorporado este tipo de actividad social, deportiva, de comunidad, está internalizado, ya está en el ADN de la gente. Entonces, eso también refleja ese quiebre que habla Chaschetti. Y otra cosa, con respecto a la educación, hay mucha gente en Montevideo, los urbanos, que no distinguen así, a golpe de vista, una vaca de un toro, o sea, un ovillo de un toro. Y eso es verdad. Y eso yo creo que en la educación nuestra, el hombre que se viste con bombachas y con la boina, es visto medio como un extraterrestre, alguien que viene del siglo XVII, ¿no? Y creo que ahí hay algo para construir, porque no se olviden que la tecnología que ha llegado al campo últimamente, la revolución que está experimentando nuestro agro, está hecho por esa gente que mucha gente en Montevideo los ve como extraterrestres porque hablan medio raro. Entonces, me parece que es un punto bien interesante de hablar.
Mi sensación es que la forma de protesta que eligió este grupo de activistas fue un gigantesco error.
Garrafal.
Ahora, la reacción que después se vio con la gente que los enfrentó y que los golpeó, fue algo muy preocupante también.
Lo que pasa es que de los dos lados se iban a atropellar los derechos del otro.